Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, recuerdo que que todas las tutorías pues van a quedar grabadas y que ya mañana, pues a primera hora, pues os mandaré para verlas. Esto es lo que pasa. Me acabo de acordar también que a veces de primeras, si mando demasiado pronto los enlaces, a veces no funcionan porque las grabaciones las tiene que procesar el servidor de la UNED. También como introducción, pues os he puesto aquí, aunque lo podéis descargar en la plataforma, os recuerdo la importancia de leer la guía de estudio. La guía de estudio, porque aquí es donde van a estar las reglas del juego, de cómo se va a evaluar, del temario que entra, cómo hay que abordar el estudio, etcétera, etcétera. Aunque en esta asignatura es realmente muy fácil, porque hay un manual, pues hay que estudiar ese manual de principio a final y es lo que hay. No es como otras asignaturas que hay que pelearlo un poquito más, sino que está todo en el manual. También es un manual que se ha redactado con criterios así más recientes, es decir, que sigue una estructura fija, con lo cual va a ser más cómodo a la hora de plantearse el estudio. Sí que prevengo, Dios mío, subir el volumen. Pues un segundo me pondré esto más cerca porque ojalá que no tiene esto ningún mando para subirlo, vamos. Bueno. Como os decía, esto en otras asignaturas no lo comento, pero en esta sí que os insistiría que esta es de las que hay que estudiar desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras asignaturas, el volumen de nombres es tremendo. Hay que pensar que en esta asignatura vamos a ver nombres visigodos, nombres andalusíes, nombres del Imperio Meya, el Imperio Abbasí. Vamos a hablar de los diferentes reinos que se van configurando en el norte de la península, de la Marca Hispánica. Es decir, esto, si no se estudia desde el primer momento, pues desde luego, esa cantidad de nombres y además cada uno de su padre y de su madre, pues se puede hacer bola y de hecho se hace. Así que si tenéis que elegir entre varias asignaturas para llevar más o menos al día, yo desde luego, sin duda, empezaría por esta, vamos, sin ningún tipo de dudas. Otra cuestión que quería comentar es la de la PEC, que aquí hay una PEC única. Y hay que entregarla el viernes 10 de enero a más tardar. Os agradecería y rogaría encarecidamente, pues que si se puede entregar antes, pues muchísimo mejor. Más que nada para poder irlo produciendo pues a un ritmo más sosegado. Aquí veréis que la PEC, la he puesto aquí para que la tengáis, pues que va de definir unos términos. Por cierto, que hay que entregarlo a mano. Esto es como respuesta a olas de plagio que tuvimos en el pasado. Como anécdota, me encontré cinco trabajos exactamente iguales. Y los cinco diciendo que no habían copiado, bueno, son cosas que pasan en el mundo de los milagros, Pero el equipo docente pues tomó la determinación de que había que entregarlo a mano, pues que se tenga previsto con tiempo. Esto hay quien se dio cuenta en el último minuto y luego pues fue un verdadero drama. Como decía, pues hay que definir estos términos, son definiciones cortas. Después, pues hay que leer una de estas dos monografías, pues bueno, en una página y media, pues lo que hay que hacer es analizar estos contenidos y ponerlos en relación con el manual, y luego es algo tan sencillo como conectarse a este Atlas de Arquitectura Almohade, que francamente está muy bien, y pues hacer, seleccionar dos ejemplos y elaborar vuestras propias fichas al respecto. ¿Qué es lo que más voy a valorar en esta PEC? Primero, que la pueda leer, porque como está escrito a mano, si tengo que tirarme una semana para descifrarla, pues la nota se resentirá, lógicamente. Y también que sean aportaciones personales. Es decir, con esto de la lectura crítica quiere decir pues que todos los juicios de valor bien argumentados que se os ocurran, pues valoraré muchísimo que se den opiniones fundamentadas sobre las cuestiones. Sí, perfectamente, las preguntas pueden, mientras las respuestas estén a mano, que es lo que pide el equipo docente, perfecto, sí, por mí, perfecto, que se haga así, siempre y cuando las respuestas sean manuscritas. Y dicho esto, pues entramos ya en materia. Lo que os he preparado, que nadie se asuste, lo que os he preparado pues es unos cuadros cronológicos, sencillamente para que cuando hablamos de los distintos personajes, de que la relación con, si leéis de momentos anteriores, la relación con el Imperio Romano de Occidente, etcétera, pues para que no os perdáis. Es decir, esto es un apoyo a la explicación, ¿de acuerdo? No es que haya que estudiárselo o que si hablamos de determinado Concilio de Toledo, pues sepamos cuándo ocurre. Y pasando a la exposición, tal como la hace el manual, como decía al principio, en esta asignatura, pues todos los temas siguen una estructura parecida. Lo primero que se hace es hablar de fuentes. En este caso, si hablamos del mundo visigodo, pues hay que decir que la documentación escrita sobre la Hispania del siglo VII es bastante escasa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la conquista omeya en 711, pues supuso que las instituciones que podían haber guardado registros, pues no los habían guardado. Es decir, en otras partes de lo que fuera el Imperio Romano, pues sí que hay fuentes para este periodo, pero en nuestro caso es muy se han perdido muchas fuentes precisamente por el impacto de la conquista. En este caso, por ejemplo, hay un género muy particular de textos que son hay monografías enteras sobre esto, son las pizarras escritas. En la zona de la meseta del Duero, pues hay textos de todo tipo, registros, contabilidades, censos, escritos sobre pizarra, y como no es un soporte perecedero, eso se mantiene, pues es un tipo de fuente particular para este periodo. Lo que sí hay, y ha sobrevivido, es una amplia colección de recopilaciones jurídicas de legislación civil y también de cánones de estos concilios de Toledo. ¿Esto por qué se ha conservado? Pues porque las instituciones civiles y religiosas cristianas de los siglos posteriores, pues siempre se declararán herederas de esta época y entonces, pues para legitimar su posición política, pues continuamente irán bebiendo de estos textos, ¿eh? En el manual, pues tenéis toda esa serie de textos que tenemos como fuente para esta época, y no olvidemos que junto a estas fuentes escritas también tenemos fuentes primarias, es decir, que no están sometidas a transmisión. Pensad que toda fuente escrita, pues en un momento dado puede ser falsificada o se puede poner en interpolaciones. Luego, aparte de esto, tenemos fuentes de primera mano, como en la arqueología, y la epigrafía, es decir, continuamente aparecen inscripciones de este periodo y son inscripciones pues que continuamente van aportando información. Entrando en la parte política del temario, pues partimos de la situación que había aquí en la península en el último tercio del siglo VI. Aquí pues os pongo el mapita que aparece en el manual junto pues con los con los monarcas, con todos, no los principales, iba a decir, los monarcas del periodo que hablamos. Aquí, básicamente, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que ocurre en el último tercio del siglo VI? Pues que se afianza esta monarquía visigoda como la estructura política hegemónica principal que lidera Hispania. Aquí pues tenemos como Leovigildo lo tenéis aquí, aquí tenéis a Leovigildo, pues desarrolla una serie de campañas, veis cómo crece el reino a lo largo de su reinado por una serie de campañas que culminan sobre todo, especialmente, con la conquista del reino de los suevos. Es decir, esto es un territorio que había pertenecido a los suevos y que conquistará e integrará en el reino visigodo Leovigildo. Uno de los momentos más importantes en el desarrollo del reino visigodo va a ser precisamente en el transcurso del tercer concilio de Toledo, este sí que es importante que lo tengáis presente, de 589, que es cuando oficialmente el rey Recaredo se convierte al catolicismo. Recaredo, que era el heredero, hijo de Leovigildo, pues aunque ya se había convertido en secreto en 587, en 589 formalmente se convertirá el reino visigodo en un reino católico. Esto, por daros una nota muy rápida, forma parte de un proceso más largo. Previamente, claro, hay que pensar que llega el pueblo visigodo, que son arrianos, y se encuentran con una Hispania en la que todo el mundo es católico. Entonces, claro, intenta integrar a los católicos en el arrianismo, pero ven que no hay manera y al final pues optan por lo más sencillo, pues como ellos son la inmensa minoría de la población peninsular, pues es más fácil convertirse ellos que convertir a toda la península. Y eso lo harán en este tercer concilio. Por cierto, que estos nombres que pongo aquí son los de los obispos que presiden, los principales obispos que presiden estos concilios y aparecen en los manuales. Hay que decir que el arrianismo previamente había sido pues una especie de elemento de distinción de los grupos, del grupo dirigente visigodo frente a la población hispanorromana que era católica. Pero esto creaba bastantes problemas, sobre todo de implantación en el territorio. Por dar otra nota que hay que tener en cuenta, hay que pensar que ese poder visigodo le cuesta muchísimo llegar al territorio y a la periferia. Y en la vertebración del territorio era fundamental la Iglesia, la única institución que tiene ojos y oídos en la totalidad del territorio es la Iglesia, y esa Iglesia era católica. Entonces, claro, por mucho que también hubiese obispos arrianos, desde luego la implantación en el territorio no tenía nada que ver. Leovigildo, por ejemplo, había intentado unificar a la población bajo el arrianismo, pues intentando limar las aristas que tenía el arrianismo para los católicos, pero al final, como digo, Recaredo optará por la opción más lógica, y por eso aquí hablamos de un reino de Toledo arriano, y aquí ya hablamos de un reino visigodo de Toledo católico. También Leovigildo levanta la prohibición que había de matrimonios entre godos e hispanorromanos. Esto, pues, lo que busca sobre todo es ampliar la base social aristocrática de su poder, es ir integrando a esas aristocracias hispanorromanas dentro del reino visigodo. Y conjuras aparte, pues, esa conversión del reino visigodo al catolicismo, pues ya será definitiva. Es decir, que habrá alguna conjura, algún enfrentamiento, pero será más político que realmente religioso. Y entrando ya en el siglo VII, vemos cómo el poder visigodo en Hispania ya está perfectamente asentado, ya es sólido, salvo en dos áreas. Es decir, que no todo era tan fácil, porque tenemos, por un lado, en la zona norte, la zona vascona, los cántabros, los vascones, seguirán presentando problemas al control visigodo, y en el sur, pues tenemos los territorios bizantinos. Es decir, esta zona entraba dentro del ámbito de influencia del Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente será la provincia bizantina de Hispania. Esta es una cuestión interesante, hasta qué punto, sencillamente para tenerlo en cuenta, hasta qué punto esa presencia bizantina era efectiva o no en todo este territorio. Porque hay que pensar que toda esta zona, digamos que es una, no era una raya como la que vemos aquí, sino que realmente las ciudades siguen siendo bastante autónomas, tanto en un lado como en otro, ¿de acuerdo? Ciudades importantes como Córdoba, Hispalis, Emérita, Toletum, etcétera, pues siguen teniendo unas aristocracias locales, una presencia muy importante de población, importante no, importantísima, de población hispanorromana, y en muchos casos pues van un poco a su aire. Siguiendo con la situación general a comienzos de este siglo VII, pues vemos cómo esa conversión al catolicismo ya le permite al reino visigodo, pues, incorporar a los obispos católicos y toda su estructura, incorporarlos al organigrama del reino. Esto será muy importante porque será correa de transmisión entre la población, el grueso de la población, y la monarquía visigoda, pues sin duda será la Iglesia. Una cosa importante que no hay que olvidar es que la monarquía de Toledo es una monarquía electiva, no es hereditaria. Es decir, que aunque continuamente intentan diferentes monarcas asociar a sus hijos al trono e intentar que sea hereditaria legalmente desde el ordenamiento jurídico. Visigodo nunca dejará de ser electiva, jamás deja de ser electiva, aunque ellos intenten que sea por vía de los hechos, que sea hereditaria. Y luego otra cuestión que se habla mucho de las pugnas por el poder, los asesinatos continuos, las conjuras. Esto no hay que pensar que es inestabilidad política, es que era el funcionamiento normal en el mundo visigodo, ¿de acuerdo? Que muchas veces parece pues que esto era el absoluto caos, pero pensemos que en el conjunto del reino, en general, todo funciona como si nada. Es decir, son una minoría de la población la que ve que ese poder, esa hegemonía está en juego y se matan entre ellos. Más bien hay que verlo como peleas entre clanes o dentro de los mismos clanes visigodos que guerras civiles. No hay nada de eso. A la muerte de Recaredo, pues le sucede Liuba II, después estará Viterico, que participa en la conjura del obispo Suna. En este caso, pues lo depone a Liuba II, lo ejecutan y se hace con el poder. Se van a suceder, pues, Viterico, Gundemaro, Sisebuto, etcétera, etcétera. Esto, en general, estos reyes lo que se centrarán, más allá de los nombres concretos, entre Viterico y Sisenando, básicamente, todos estos reyes que tenemos aquí, después de quitar del medio a Liuba II, pues, estos reyes se centrarán en hacer campañas al norte contra los vascones y al sur contra los bizantinos. Y será Suintila, concretamente Suintila, el que acabe con la España bizantina. Es decir, que por fin lo que harán es expulsar definitivamente a los bizantinos. En cuanto a Sisenando, Sisenando será cuando se celebre el cuarto concilio de Toledo, que estará auspiciado y presidido por el obispo de Sevilla, el de Hispalis, que será Isidoro, y este concilio, cuarto concilio de Toledo, marca ya la consolidación de esa colaboración entre reyes y obispos. Esto es muy importante porque poco a poco esos concilios de Toledo, que un concilio no es más que una reunión de obispos para cuestiones religiosas. Pero, poco a poco, después de la conversión al catolicismo del reino, se convertirán en verdad, no unas cortes, porque no son cortes, pero es una especie de asamblea del reino en las que se adopta incluso cánones que tienen total contenido civil, es decir, que lo que se hace es realmente verdaderas asambleas legislativas aprovechando sus concilios. Y en este cuarto concilio, aparte de consolidar esa colaboración, será cuando se termine de consagrar que la realeza visigoda será electiva. Es decir, es una elección que además la participa tanto la aristocracia visigoda como los obispos. Después de Sisenando pasamos por Quintila, Tulga y llegamos a Quindasuinto, que lo tenemos aquí. ¿Y qué ocurre con Quindasuinto? Pues sobre todo lo que hará es terminar de consolidar el poder real y lo que hará es una purga tremenda entre sus adversarios, es decir, a Tilda Swinton, después de él, habrá una época de total estabilidad política, pero porque quita del medio a todos los que se le opusieron y no contento con eliminar a la oposición aristocrática, pues lo que hará en el séptimo concilio de Toledo es instaurar un juramento de fidelidad al rey. Es decir, establece pues que no solamente acaba con toda oposición posible, sino que los supervivientes le tienen que jurar fidelidad. Y además se puede parecer que era legalista Tilda Swinton, pero nada de eso, porque se salta toda la legislación a la torera y asocia al trono a Recesvinto desde el año 649. Por eso veréis que hay unos años que os los pongo en rojo, que son los años en los que están asociados al trono, y otros en azul, que son los usurpadores o candidatos, los que intentan quedarse con el rey. Y por eso, pues Recesvinto ya desde 649 está ahí asociado. Con Recesvinto se hará una recopilación legislativa fundamental, importantísima, que es el Liber Iudiciorum, es decir, el libro de los jueces, que es la gran obra legal del reino visigodo. Pensemos que este Liber Iudiciorum es uno de los textos legales más importantes de la historia de la humanidad. Quiero decir, en el desarrollo de la legislación, y es importantísimo también en todo ese espacio político post-romano. Es decir, es un libro fundamental que se hace durante su reinado. Desde el punto de vista del poder regio, entramos ya a partir de Recesvinto en una de las épocas más importantes. Aquí tenemos a Bamba, que lo conocemos bastante bien, pero porque se ha conservado la historia Bamba, es decir, la historia de Bamba como fuente, por eso sabemos bastante sobre él, y es el que instituye que el rey no solamente ha de ser elegido, sino además ungido. Esta cuestión que nos parece tan normal, que estamos acostumbrados, que esa imagen de la Edad Media, que llega el rey, lo coronan y le administran los óleos y todo esto, esto es algo que se inventa concretamente en el reinado de Bamba. Lo que pasa es que tendrá un éxito tremendo y después pues cundirá el ejemplo en los siglos siguientes. Pero es una cuestión muy importante, porque se convierte en un verdadero sacramento la unción real. Es decir, eso, ¿por qué lo hace? Porque como una y otra vez hay conjuras, rebeliones, enfrentamientos, pues ya no solamente se pide un juramento, sino que además una unción que sea directamente un sacrilegio el atentar contra el rey. Es decir, el rey pues tendrá un carácter casi sacerdotal, un carácter casi sagrado. Esto también tiene raíces, no lo inventan porque sí, sino que se lo sacan del Antiguo Testamento, de los textos relativos a David, a Salomón, es decir, lo saca del mundo hebreo y le sirve divinamente, nunca mejor dicho, para terminar de proteger su posición. Como decía, Bamba seguirá con las campañas contra los vascones y en esto que estallará una rebelión en la Narbonense. La Narbonense son esos territorios que vemos aquí en la Septimania. Y allí lo que hará es enviar a este personaje, al Dux entendido como un jefe militar, a Paulo a sofocarla, pero este Paulo lo que hará en 673 es no solamente acabar con la revuelta, sino sumarse a ella. Bamba lo que hará es sofocar esa revuelta y por eso pues toda esa cuestión de intentar protegerse de las rebeliones. Vuelvo a insistir que las rebeliones constantes no se deben confundir con que el reino visigodo fuese débil. A veces se dice que la conquista omeya fue facilísima porque era un reino débil. No, estas revueltas eran absolutamente rutinarias y frecuentes en el juego político aristocrático visigodo. ¿De acuerdo? Aparte que no se trata de acabar con la monarquía, se trata de quítate tú que me ponga yo de rey, ni más ni menos que esto. Bamba, otra cuestión que hará importante será la reforma del ejército, es decir, para contar con un ejército en caso de necesidad. ¿Por qué hace eso? Porque no existe, no hay un ejército del Estado como por ejemplo hubo en época romana. No, el rey tiene sus propias tropas de su clan correspondiente y cada vez que hay que hacer una guerra, por ejemplo, la campaña contra los bizantinos, la campaña contra los vascones, pues hay que ir a las aristocracias regionales y pedirles prácticamente uno por uno que te den tropas para reforzar ese ejército real. Es decir, los ejércitos son de las familias aristocráticas. No hay nada parecido a un ejército nacional o estatal. Bamba, desde el punto de vista de los concilios de Toledo, convocará el undécimo y esto pues ya terminará de afianzarse esa tendencia a que de facto los esos concilios de Toledo pues sean verdaderas asambleas del reino. Lo que pasa con Bamba es que será depuesto por Hervigio de una forma un poco particular, que es la tonsura. Es decir, los sacerdotes no podían reinar, no podían desempeñar esos cargos o puestos civiles, y entonces, si te tonsuran, y en este caso se hizo una conjura, poco menos que diciendo que había decidido abdicar cuando no era así, pues ya no podía ejercer ese reinado y entonces depuesto Bamba pues entrará como rey Hervigio. Y lo que hará Hervigio para congraciarse un poco, para tener alguna base, es indultar a los que antes habían sido condenados por traiciones previas, como la famosa rebelión del Dux Pau. Este, claro, lo que intentará es congraciarse con la aristocracia y con los obispos. Por cierto, que como es lógico, he puesto en azul a los usurpadores que no tienen éxito. Los que tienen éxito, pues serán reyes, aquí no pasa nada. Es decir, que en el momento en que tiene éxito la rebelión, pues ya se entiende que es un rey perfectamente legal. A Hervigio le sucederá Egica, que como siempre, cuando llegó, tendrá la habitual conjura y sofocará la revuelta y ya podrá reinar pues más o menos con tranquilidad. Lo que harán es convocar en el decimos de Toledo y allí lo que harán es deponer a Sisberto, que era el obispo metropolitano de Toledo, por haber participado en la conjura contra él, y en esa búsqueda de afianzar su autoridad después de la conjura, lo que hará es asociar al trono a su hijo Vitiza. Por eso pongo aquí que, aunque su reinado efectivo empieza a la muerte de Egica, en realidad estaba ya asociado al trono desde antes, ¿eh? Pero recordemos, aunque pueda parecer hereditario, no lo es electivo. Lo que pasa es que se saltan la ley. Del reinado de Bitifa en realidad sabemos poco, pero busca en general congraciarse con la Iglesia y a su muerte pues estallará una nueva crisis por el control del reino. Y en esta crisis es cuando Rodrigo, el Rodrigo que será el que se enfrente al marrón de la conquista omeya, pues será en 710 cuando se autoproclame el rey y será reconocido en el centro y el sur de la península, pero no en la tarraconense ni en la narbonense. Es decir, en estos territorios pues no será reconocido Rodrigo, sino que habrá otro rey autoproclamado que será Águila o Agila II. Por eso he puesto aquí que los dos empiezan en 710. Y aquí, ya en 710, será cuando entre en juego el ejército de Tarik, y ya en 711, perdón, después de alguna escaramuza previa, y a partir de 711, pues como bien sabemos, ya se producirá la conquista. Esto básicamente lo que hace en este apartado el manual, pues es una síntesis antes de entrar en materia de cómo se produce esa conquista. Es decir, hay que entender este tema como una cosa introductoria, ¿de acuerdo? Pensad que esto es una asignatura completa del segundo cuatrimestre o semestre, que es Historia Antigua de la Península Ibérica 2, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto ahora es toda esa asignatura, ¿de acuerdo? Que aquí el equipo docente, desde luego, no pretende que se aprenda a nadie la lista de los reyes godos, pero sí por lo menos saber sobre qué sustrato tendrá lugar luego la conquista. Desde el punto de vista político, pues como os decía antes, la historiografía tradicional, pues lo que presentaba el siglo VII, pues como un periodo de inestabilidad continua, conjuras continuas y con un poder regio, poder de la monarquía bastante debilitado. Pero vuelvo a insistir porque es una equivocación frecuente, sobre todo si se ven manuales antiguos, que en realidad la institución monárquica sigue siendo muy fuerte. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ser rey, ¿de acuerdo? Porque no hay un linaje real, eso es muy importante, sino que cualquier aristócrata visigodo puede aspirar a ser rey. No es como la época previa en que está el linaje de los Baltos, y no, aquí estamos hablando que cualquiera de esas familias puede aspirar a ser, a ascender al trono. En líneas generales, si hablamos del reino en este periodo, pues hay que decir que a nivel de todo el territorio, solamente el rey puede imponer cargas fiscales. No hay otros poderes que puedan, a escala del reino, poner ningún tipo de carga. Localmente sí, porque hay poderes territoriales que tienen su fiscalidad, pero el único poder a escala del reino en este sentido es el real, y en general se entiende que la presión fiscal debió de ser más baja que en época tardorromana. Esto es tan sencillo como hay una razón para esto. No es que los visigodos fuesen más generosos, es que el músculo burocrático visigodo no es ni remotamente comparable al romano. Es decir, es que directamente no pueden llegar a recaudar todo lo que hubieran querido. Además, los impuestos no se recaudan en esta época de forma continuada ni generalizada. Es decir, lo que se suele hacer es que los potentes, como se dice en latín, esas aristocracias, esas élites locales, serían los intermediarios en el pago de los tributos. Y también no hay una fiscalidad ni remotamente universal, sino que continuamente habrá exenciones de impuestos para conseguir adhesiones políticas. Es decir, que eso estará a la orden del día. Otra cuestión importante es la de la propiedad de la tierra. La tierra continuamente se usará como moneda de cambio, es decir, es un mecanismo habitual confiscar tierras a los rivales y esas tierras dárselas a los fieles, y eso es un proceso continuo. Es decir, dentro de esa aristocracia, la tierra será moneda de cambio habitual para pagar favores o castigar rebeliones. Desde el punto de vista ideológico, pues lo que hay que entender es que el rey es la cabeza de lo que se llama en latín la gens gotorum, es decir, de ese pueblo de los godos. Y para reforzar su posición, claro, hay que pensar que a lo largo del desarrollo del pueblo visigodo, estamos hablando de un pueblo, de una organización tribal, una organización clánica, que a medida que penetra en el mundo romano y termina constituyéndose en una monarquía, pues se va adaptando a las formas romanas. Entonces, no basta con ese modelo tribal, sino que hay que irlo refinando. Y poco a poco, pues se llegará ya en la época que hemos visto a que el rey es la fuente fundamental, la principal del derecho, tendrá, como hemos visto, un carácter casi sacerdotal, con esa unción real, y aparte es el que convoca ya los concilios de Toledo, es decir, que pone el concilio de Toledo al servicio de la corona. Y además, una fuente de propaganda y legitimación muy importante será la moneda, la emisión de la moneda de oro, los tremises, que esto se iniciará con Leovigildo, pues es una herramienta muy importante a la hora de afianzarse en el trono. Por eso, todos los que se rebelan y montan una conjura, lo primero que harán es emitir moneda a su nombre. Es decir, es moneda de oro, de mucho prestigio y que tiene garantía de difusión. Lo que hay que entender es que ese poder regio al final es la autoridad indiscutible. Es decir, una vez que eres rey, eres la máxima autoridad, pero como tiene un carácter electivo y realmente tampoco hay unas reglas definidas sobre quién puede ascender al trono, por eso hay esas peleas. Que no es que diga, no, es que es el primogénito de cada clan. En absoluto. Puede ser cualquiera de los clanes aristocráticos visigodos. Por eso hay enfrentamientos entre primos, entre hermanos, hay entre rivales de toda la vida. Por eso es esa cuestión. Por eso las facciones aristocráticas siempre se enfrentan. Sobre todo por lo que decía, por no haber una dinastía reinante. Otra cuestión ideológica que hay que tener en cuenta es que la monarquía de Toledo tiene lo que se le llama un carácter dual. Es decir, el rey posee la corona, pero no como persona, sino como representante de un clan, de una gens. Es decir, no es una cuestión puramente de la familia biológica, además, sino de la familia en sentido extenso. Supongo como la familia romana. Es decir, la familia, no solamente un clan determinado, sino todos los clientes en el sentido de todas las familias que se adscriben, que se ponen bajo el paraguas de ese clan correspondiente. Entonces, cuando hay enfrentamientos entre clanes, claro, se enfrenta desde el que está más abajo al que está más arriba, que van un poco de la mano, ¿eh? Pero es importante que el rey no representa ni un linaje, ni una dinastía, ni nada. Representa sobre todo a su gens, en latín, a su clan, podríamos decir. Y además es un poder que muy raramente se dejaba ver a nivel local. Esto de verdad que es muy importante entender que los poderes locales están en manos de esas aristocracias, esos potentes que aparecen en las fuentes, de la Iglesia, no hay que olvidar que la Iglesia tiene un papel fundamental y que todavía, como en época romana, estamos hablando de un mundo de ciudades, sobre todo en la zona del sur, en la Bética. Es decir, que en un momento dado se te puede revelar una ciudad, por la razón que sea. Entrando en la parte social, el manual pues hace una revisión de los principales estamentos. Por supuesto, no cabe hablar de clases sociales, sino más bien de estamentos o de grupos sociales que estarían encabezados por los potentes. Los potentes, en latín, que aparecen en las fuentes, en la legislación visigoda, pues son sencillamente los grupos aristocráticos y aristocracias muy heterogéneas, muy diferentes. Hay desde el officium palatinum, que son los cortesanos, son la aristocracia que está en la corte, que está más cerca del rey. También hay puestos determinados que son personales, es decir, aquí no hay una nobleza hereditaria ni nada que se le parezca. Por eso decimos dux y no duque, ¿de acuerdo? O comes y no conde. Lo digo por quien mire un manual antiguo, a veces se traduce el duque, es que no es lo mismo. Aunque luego en la práctica pueda ser hereditario, pero que en realidad son puestos que desempeña un personaje de forma individual. Y luego las ciudades, están estos comités, que es el plural de comes, es decir, hay gente principal, digamos, en las ciudades. Es decir, lo que hay que tener claro es que el reino no tiene una estructura territorial homogénea como podía tener, por ejemplo, la Iglesia. La Iglesia sí tiene una estructura piramidal que llega a todas partes, pero eso no lo hay en el poder civil. Luego estaría la inmensa mayoría de la población, que son los campesinos. Esto se ha avanzado mucho en el conocimiento del campesinado en esta época. Se ha podido avanzar mucho gracias a las intervenciones arqueológicas que se han hecho en el mundo rural. En el manual tenéis los datos, y un caso particular es el de los esclavos, porque continuamente la legislación visigoda aparecen los servi, se le dicen los servi, es decir, los siervos, pero no está muy claro que se trate siempre de población literalmente esclava. Entonces, tenéis en el manual los detalles sobre la legislación. Sobre todo, la legislación intenta que no se te escape, porque hay verdadera rivalidad entre los señores o la Iglesia, etcétera, por captar los siervos de otro para que te trabajen la tierra. Es algo frecuente que la gente se escapa y directamente se va pues con otro señor. Entonces es difícil darle una categoría única. Entonces, hoy día se tiende más bien a hablar de personas que tienen un estatus servil, o mejor, para mí el término más adecuado es hablar de dependientes. Son personas que dependen de un señor, de un abad, de un monasterio, de un obispo, o lo que sea. Es decir, implica un servicio a otra persona, más que sea directamente esclavo. Es decir, el hecho, además, de que haya tantas prohibiciones sobre que se te escapen, es precisamente porque sería un fenómeno muy habitual y siempre habría gente dispuesta a acogerles. Después, en el manual, tenéis una visión general de las actividades productivas. En realidad, veréis que hay un contraste entre lo que explica la historiografía tradicional, que veía que después de la época romana, pues hay un retroceso en la explotación agraria, que lo que se hace poco menos es ir itinerando, buscando campos de cultivo, metiéndole fuego a un bosque y te pones a cultivar. Esa visión, pues la arqueología lo está desmintiendo cada vez más, porque vemos que en el campo hay, por ejemplo, de este periodo, hay una presencia masiva de silos. Si hay silos, es que la agricultura es estable, porque tú no puedes ir itinerando y haciendo silos, sino para qué quieres el silo, y además es excedentaria, porque claro, si no tienes excedente, ¿qué vas a guardar en el silo? Y además también se ve en arqueología que hay intervenciones agrícolas complejas, es decir, se aterrazan zonas de montaña, hay regadíos, hay desecación de lagunas, etc. Sobra decir que eso que se decía antes de que el regadío lo trajo la conquista omeya, eso es absurdo, porque aquí ya había regadío desde época anterior, por supuesto durante toda la época romana, y sigue habiendo regadío, y sigue habiendo huerta en época visigoda. Lo que sí hay como cambio respecto al anterior es el papel de la ganadería. Se ve que aumenta el papel de la ganadería, se entiende según la zona de diferente manera, por ejemplo, en la zona pirenaica como una respuesta a la creciente presión demográfica. Y también es que hay que pensar económicamente en algo fundamental, que tras caer el Imperio Romano, que no dejaba de ser una economía perfectamente global, pues ahora las estrategias productivas tienen que cambiar. Es decir, pues hay que buscar crear redes a una escala menor. Tú ya no estás produciendo para exportar a la otra punta del Mediterráneo. Eso ya no ocurre. Es decir, no hablamos de, por ejemplo, la época romana en que el aceite de aquí de la Bética te lo puedes encontrar en el último rincón de Egipto como lo más normal. Eso ya no ocurre. Entonces, lógicamente, se tiene que reajustar esa producción. También, al hilo de esto, en el manual, pues veréis que se habla sobre, desde el punto de vista arqueológico, cómo se puede estudiar cada vez con mayor detalle la circulación monetaria y también la arqueología a la hora del estudio del comercio. Por ejemplo, el estudio de la cerámica te revela, pues, por ejemplo, la tendencia que hay a la regionalización del comercio, es decir, cómo se ve que los productos circulan a una escala regional, no circulan a escala de todo el reino. Ya digo que los detalles, pues, los tenéis todos en el manual. Otra cuestión, ya que hablábamos de monedas, tener en cuenta que sepamos, en general, los reyes visigodos únicamente acuñan moneda de oro, los tremises, y esa moneda se usa no solo como herramienta de propaganda y, desde luego, ni muchísimo menos como un medio de pago habitual, porque ¿quién va a pagar con moneda de oro? ¿No? Se utilizaba fundamentalmente para su tesaurización, es decir, para acopiarla, acumularla, para tenerlo en los diferentes tesoros. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de tesaurización, no solo en la corona, sino todas las aristocracias, sino también para el comercio a gran escala, por ejemplo, con el mundo bizantino. También se hace una panorámica sobre lo que hemos ido comentando del poder que siguen teniendo las ciudades, y ya para terminar, pues lo que hace el manual, pues es una revisión de la Iglesia peninsular en el siglo VII. Hace una introducción también que hay que conocer sobre esa transición del reino de Arriano a reino católico, y la cuestión de la importancia de los concilios en el ordenamiento jurídico del reino. Veréis también cómo simplemente la distribución de los obispados nos da una imagen bastante nítida, no solo de los principales núcleos de población, sino sobre la densidad de la población. Es decir, zonas como la Bética, pues tienen mayor número de obispados, incluso unos tan cerca como el de Itálica e Hispalis. Itálica tenía su propio obispado. Éfija, por ejemplo, o Cabra, tenían su propio obispado, de hecho siguen teniéndolo, lo que pasa es que son obispados titulares, es decir, no es que físicamente tú tengas el obispo ahí, pero como una especie de título honorífico, el Vaticano pues sigue teniendo un obispado de Gabrum, en Cabra, o un obispado de Astigi, el de Éfija, pues siguen utilizándose. Ese papel que os he ido comentando de mediadores entre la corona y el poder local, pues será fundamentalmente desarrollado por los obispos, y además, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el reino de los francos, en el mundo merovingio, en Hispania los obispos siguen manteniendo un nivel cultural bastante elevado, es decir, no es como en el mundo merovingio, que ponen al aristócrata de turno de obispo, sino que siguen siendo gente, pues, sin ir más lejos, como Julián de Toledo y Isidoro de Sevilla, pues gente con una amplia cultura clásica. Y en general, pues, en el mundo rural, pues también la Iglesia será un elemento vertebrador de primer orden, y cuando hablamos del ámbito rural, tampoco nos olvidemos, el manual no insiste mucho en eso, pero la cuestión de la propiedad de la tierra. Pensad que la propiedad que entra en la Iglesia no se enajena nunca. Entonces, continuamente es como un vórtice la Iglesia que va acumulando tierras y va acumulando personas dependientes que están vinculadas a esas tierras. Por lo demás, ya digo que este es un tema introductorio y, bueno, cualquier duda que tengáis durante el estudio del tema, pues ya sabéis, tenéis el foro de la asignatura y a vuestra disposición, y podemos ampliar cualquier